SER Podcast.
Desde Alemania arrancamos con el corresponsal del país, habría que decir también ya casi de a vivir, en Berlín. Mar Bassetz, ¿cómo estás, Mar? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Guten Morgen.
Claro, cuando uno abre la prensa digital española o internacional casi de madrugada, ¿no? y vemos la fotografía de un presidente americano en ese atril, en ese lugar específico, ese pasillo del ala oeste de la Casa Blanca, en este caso además Trump acompañado del vicepresidente, del secretario de Estado y del secretario de Defensa, es un lugar que se reserva para anuncios muy especiales. Yo recuerdo que el último que tengo en la cabeza es el de la captura de Osama Bin Laden, cuando desde ese mismo lugar Obama anunció que aquel terrorista había sido capturado y estaba muerto, ¿te acuerdas?
Sí, 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 por supuesto que me acuerdo. Y yo creo que a Trump le gustaría que este momento se pareciese al de Bin Laden, ¿no? Más, le gustaría más que se pareciese al de Bin Laden que se pareciese, por ejemplo, al inicio de la guerra de Irak, ¿no? Que lanzó Bush. Porque hay momentos de estos decisivos, ¿no? Que hay algunos que ponen fin a algo y otros que empiezan algo incierto y al final catastrófico, como fue la guerra de Irak.
Estados Unidos ha bombardeado Irán esta madrugada, ha bombardeado algunos lugares, instalaciones. Después de 9 días jugando con esa intriga sobre la posible participación en el conflicto, Trump ha anunciado esta noche el bombardeo exitoso, según él, de 3 instalaciones nucleares de Irán, incluyendo sus 2 mayores centros de enriquecimiento de uranio, se llaman Fordow y Natanz, y también Isfahan, que es la base en la que se cree que el régimen persa guarda su uranio más enriquecido, muy cerca del nivel de uranio de grado nuclear, militar, digamos. Esto también es relevante. El presidente Trump, con esta acción, incumple una de sus principales promesas de campaña, que era la de no participar en nuevas guerras en el extranjero. A Donald Trump, el extranjero, siempre lo ha pillado demasiado lejos. Oriente Medio queda ahora al borde del precipicio de una escalada militar que no tiene precedentes. Vamos a intentar hablar lo primero con Catalina Gómez Ángel, que es corresponsal de La Vanguardia de France 24 en Teherán, y creo que puede charlar un momento con nosotros. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos lo último. Sabemos lo que ha hecho Estados Unidos. Escuchábamos ahora o contábamos ahora en el boletín informativo que parece que hay también algún ataque desde Irán hacia Jerusalén. Las últimas informaciones que tienes, ¿cuáles son, Catalina?
Bueno, sí tenemos información de ese ataque, esa respuesta iraní, pero también la única autoridad que ha hablado en Irán esta mañana ha sido el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, que estaba realmente en Turquía ayer reuniéndose con los ministros de Exteriores de los países islámicos, y realmente lo que dice es que esto es Irán puede responder, que esto es detestable lo que ha pasado y que están a la espera de lo que va vaya a pasar. Realmente condena algo que uno espera que haga Irán. Él no tiene la autoridad para decir cuál será la respuesta de este país, y aquí todavía, después de tantas horas, estamos esperando que el líder supremo de la revolución, que es la máxima figura de este país, se dirija a la población y le explique qué ha pasado. Sin embargo, las informaciones, por lo menos lo que dice el New York Times, que siempre se refiere a 2 fuentes de la Guardia Revolucionaria, la corresponsal iraní que vive pues hace muchos años en Nueva York, dice que él está en un búnker aislado, que no tiene comunicación con nadie, que solamente personas muy allegadas a él, no tienen nada de comunicación. Aún así, pues en las redes sociales la gente se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Cómo va a responder Irán a este ataque? Que siempre ha dicho que respondería a las bases norteamericanas en la región y también a aquellos países que acogen esas bases.
Hay que decir que Trump en los últimos días sí que ha dicho que el ejército de Estados Unidos o la inteligencia americana sabe perfectamente dónde está el líder supremo. Nunca se sabe si es una apuesta de Trump o si es verdad o si no es del todo cierto. Allí en Teherán, Catalina, había sensación de, digamos, entre la población, de preparación para la guerra. Hay que aclarar que esto es un ataque muy quirúrgico a unos lugares muy específicos que no están en la capital, en Teherán. Pero había la sensación de que algo podía pasar inminentemente.
No, realmente, bueno, como tampoco lo había el 13 de junio cuando Israel ataca, en ese momento se estaba esperando que todavía funcionara o darle un espacio a la diplomacia. Recordemos que 2 días después se iban a reunir en Omán el ministro de Exteriores iraní con el enviado especial del presidente Trump. Y luego, después de que Trump hablara de esas 2 semanas de espacio para lograr, por ejemplo, conversaciones diplomáticas o parar esta guerra, pues aquí nunca se pensó, como creo que también sorprendió al mundo entero, que este ataque llegara esta madrugada cuando él había hablado de ese plazo de tiempo. Así que no, nadie estaba preparado. Teherán sigue siendo una ciudad vacía, a pesar de que mucha gente en los últimos 2 días ha ido regresando. Yo me he dado una vuelta esta mañana por Teherán, estoy aquí en el norte, en un centro, uno de los bazares más importantes del norte de Tashrish. No hay prácticamente nadie, solo gente mayor comprando el pan y hay muchísima seguridad, muchísimos controles de la Guardia Revolucionaria en algunas calles y especialmente cuando ven hombres jóvenes solos caminando, especialmente de estos que salen buscando trabajo diario, o especialmente los afganos, los detienen, les piden papeles y hay muchas redadas de seguridad.
Mark.
Sí, hola Catalina, aquí Mark desde Berlín. ¿Tu sensación es que estos ataques, los de Israel primero y desde esta noche los de Estados Unidos, van a cohesionar a la población o van a fomentar el descontento con el régimen que ya existía desde hace años?
Es una gran pregunta porque hasta el momento, contra el ataque de Israel, lo que ha hecho la población iraní es rodear, ya no el sistema como tal, porque mucha gente está alejada de él, pero sí la defensa del país y el rechazo a este ataque al territorio y a la destrucción del país, más allá del programa nuclear. Han venido atacando diferentes partes de Irán, especialmente en Teherán, pero en otras localizaciones también. Ahora es diferente. La entrada de Estados Unidos podría cambiar la ecuación. De todas maneras, aquí ha habido muchísima crítica durante estos años a Irán. ¿Por qué? Por el apoyo primero a todos estos grupos satélites con los que ha trabajado en la región, el dinero que ha mandado a Hamas, a Hezbollah, a Irak, a Siria con Bashar al-Assad, todo un dinero que nunca ha recibido a cambio Irán. Porque
Ay. Qué pena, se nos cortó la comunicación. La verdad es que ha sido un relato excelente de lo que ha pasado en los
Sí.
últimos días y también de la geopolítica de los últimos meses, ¿no? No sé si nos está escuchando, pero en todo caso sabemos que tiene mucho trabajo encima y fíjate qué día es. Agradecemos muchísimo a Catalina Gómez Ángel, que es corresponsal de La Vanguardia y de France 24 en Teherán, que haya encontrado estos minutos para contarnos todo lo que nos ha contado, incluso cómo está la calle ahora mismo en los bazares de Teherán. Vamos a saludar, Mar, también a Nuria Garrido, que es compañera de la cadena SER, nos atiende desde Jerusalén. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
¿Qué
Hola,
tal?
Nuria.
Buenos días.
Ahora te escuchamos. Contábamos también en el boletín informativo que parece que hay ciertas represalias desde Irán hacia Jerusalén. No sé si hablar de bombardeos, son drones. ¿Cuál es la información que hay ahora mismo?
Pues esta ha sido una noche muy tranquila y la verdad es que a las 7 de la mañana hora local el ejército nos ha enviado el mensaje de prealerta y poco después aquí en Jerusalén, que es la ciudad más segura ahora mismo, pero aquí también han sonado las alarmas y después hemos escuchado las intercepciones. Son misiles balísticos que está lanzando Irán. Algunos de ellos, según están diciendo ahora los bomberos y la policía israelí, han impactado en Tel Aviv y en el norte. Todavía no hay detalles de la gravedad de estos impactos, pero sí que hay heridos. Y aquí en Jerusalén, como varias explosiones, son las intercepciones de los misiles balísticos, pero ninguno de ellos ha impactado.
Hubo ayer un mensaje de Netanyahu, creo que era un mensaje además pregrabado, ni siquiera en directo, en el que agradecía y ensalzaba la acción de Estados Unidos, ¿no?
Sí, a Netanyahu le gusta mucho usar las redes sociales y sobre todo un mensaje en hebreo y otro en inglés dirigiéndose a Trump. Y como estabais comentando, ¿no? Esta guerra, todas las decisiones que están tomando están pillando a la población de una forma de que no se lo esperan. Porque como te digo, en las últimas horas aquí en Israel estaba todo tranquilo y poco después del ataque de Estados Unidos aquí ya esperaban que iban a llegar misiles. Netanyahu está, bueno, se está mostrando orgulloso de lo que está consiguiendo en Irán y ahora el hecho de que se haya sumado Trump, pues hace unos minutos también diferentes ministros del gobierno han felicitado a Donald Trump diciendo que es lo que tenía que hacer, tildando de valiente esta decisión y ahora hay que ver cómo va a responder Irán. De momento aquí han lanzado misiles, pero lo que sabemos es que seguramente durante toda la jornada van a seguir llegando ataques. Sobre todo lo que preocupa aquí son los misiles balísticos, porque los drones sí que los interceptan incluso antes de que lleguen a Israel, pero los misiles balísticos en los últimos días han logrado burlar el sistema de defensa, uno de los más potentes del mundo. Recordemos que aquí en Israel han muerto 24 personas desde que empezara este conflicto.
Marc.
Sí, hola Nuria, aquí Marc desde Berlín.
¿Qué
expectativas hay en Israel respecto a la duración de esta guerra? Se cree que va a ser algo largo y luego, Netanyahu quiere detener, como Trump y como gran parte de la comunidad internacional, detener el programa nuclear de Irán. Pero Netanyahu también quiere un cambio de régimen. ¿Esto es, lo ves factible? ¿Es un objetivo plausible en estos momentos, visto desde Israel?
Por una parte te diría que aquí la sociedad sí que están apoyando esta ofensiva contra Irán, aunque al mismo tiempo tienen mucho miedo, porque como os estaba diciendo, los misiles, algunos de los misiles han logrado un sistema de defensa. De hecho, cuando suenan aquí las alarmas,
sí,
¿me escucháis?
Sí, sí, ahora sí, ha habido un pequeño corte, pero
sí. No, lo que os estaba diciendo es que aquí la población sigue las instrucciones a rajatabla. Cuando suenan las alarmas, todo el mundo va a los refugios por lo que ha pasado aquí en los últimos días. Pero la intranquilidad, pues, ha quedado tranquila, ¿no?, entre la sociedad. Como comentaba el compañero de Alemania, pues siempre vende este ataque como vamos a acabar con el problema, pero también sabemos que hay una intención de acabar con el régimen. Lo hemos visto en Líbano en los últimos meses, también venden esta retórica en Gaza, donde por cierto, que no se nos olvide que ahí siguen cayendo bombas y todos los días están matando a gazatíes. Que puedan acabar o no contra este régimen es algo que los analistas son aquí bastante escépticos, pero no sé, habrá que esperar porque recordemos que uno de sus principales objetivos es el líder de los ayatolás.
Nuria Garrido, que es compañera de la cadena SER en Jerusalén. Muchas gracias, Nuria. Te queda un largo día por delante. Un abrazo.
Gracias, Rob.
Hasta luego. Incluso con problemas de retardo y de conexión y de comunicación, qué maravilla poder contar con periodistas en los lugares en los que pasan las cosas y que te puedan contar lo que está pasando. Todo esto empezó, Marc, hace poco más de una semana, este escenario bélico en el mapa internacional, cuando en la madrugada del 13 de junio Israel lanzó un ataque a gran escala. Lo llamó Operación León Naciente, que también tiene un significado esto, ¿no?
Sí, el nombre de la operación verdaderamente tiene su qué. Y sabes, me he acordado de la conversación que tuvimos hace dos semanas con Aldo Cacciullo, el periodista italiano, autor de El Dios de nuestros padres, la gran novela sobre la Biblia. Porque todo está en la Biblia, realmente. Yo desde que hablamos con Aldo no paro de leer la Biblia, te lo digo de verdad. Porque es apasionante, ¿eh? Y Netanyahu se ha inspirado en la Biblia para bautizar la operación militar. O el Rising Lion, león naciente o león que se levanta. Concretamente se ha inspirado en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números. Y concretamente en el siguiente versículo que te voy a leer, abro comillas. Mirad, dice el versículo. Un pueblo que se levanta como un león y que como un león se yergue, no descansará hasta que haya devorado a su presa y se haya bebido la sangre de los muertos. Cierro las comillas. Fuerte, ¿no? Bueno, leía en el Forward, que es un diario, un histórico periódico judío de Nueva York, un artículo que analizaba, desglosaba este versículo de la Biblia y lo interpretaba, ¿no? Había ya comentaristas judíos medievales que interpretaban esta imagen del león que se yergue, devora su presa y se bebe su sangre, como algo metafórico, ¿no? Como una lucha espiritual. Pero Netanyahu, evidentemente, no creo que lo interprete así. Y es más, parece que es un guiño político a los ultraortodoxos, ¿no? Hay una gran parte de los ultraortodoxos judíos en Israel que son anti-servicio militar, anti-belicistas, pero hay una parte que se crea pies juntillas la Biblia y a estos va dirigido, al parecer, según la interpretación del Forward, ¿no? Este mensaje. Es decir, mirad, el Antiguo Testamento habla del león y Israel es el león que va a luchar y va a destruir al régimen de Irán y a beberse, comillas, la sangre de los muertos.
Queríamos indagar en el origen y el porqué de esta guerra y rastrear en la historia de los dos países para explicar de dónde procede esa enemistad, qué consecuencias puede tener en el escenario internacional. Y también queríamos indagar en el aspecto nuclear, que es lo que subyace en este conflicto bélico. Alejandro Zurita, hasta 2016, dirigió el Programa Internacional de Cooperación en Investigación Nuclear de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Euratom. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Explícanos primero cuál es el marco nuclear de ambos países. Uno se supone que tiene armas nucleares, que son las que Estados Unidos ha intentado destruir esta madrugada. Otro, Israel, también se le permite tener armas nucleares sin que nunca lo haya admitido, ¿no?
Bueno, sí, en realidad la confrontación es antigua, ¿verdad? Pero digamos que el Tratado de No Proliferación Nuclear, que entró en vigor en el año 70, tenía tres pilares principales. Una, evitar la proliferación vertical, o sea, que los países, los cinco países que en aquel momento, las cinco potencias atómicas en aquel momento, no aumentaran sus arsenales. Eso no se ha cumplido. El otro segundo pilar sería evitar la proliferación horizontal, es decir, que no aumentara el número de países de potencias atómicas con armas nucleares. En aquel momento eran cinco y ahora son nueve. Estos cuatro países, que son India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, no han firmado el Tratado de No Proliferación. Y el tercer pilar era, pues, el uso pacífico de la energía nuclear. Y en ese sentido, el caso de Irán, el tercer pilar no prohíbe tener plantas de enriquecimiento, pero sí que es verdad que si Irán ahora había enriquecido uranio 235 al 90, al 60%, eso era muy sospechoso, porque para uso civil, digamos, para centrales nucleares podía ser un enriquecimiento del 3-4%, y para reactores de investigación, para la producción de radioisótopos, etcétera, hasta un 20%. Pero tener un 60%, evidentemente, no era para uso civil. Pero por otro lado, yo me gustaría también señalar que desde que el acuerdo nuclear con Irán, el famoso acuerdo nuclear del 2015, que firmó Irán con las cinco potencias atómicas, más Alemania, más la Unión Europea, aquel acuerdo, pues de alguna forma se cortó en el momento que Estados Unidos en el 2018 abandonó el acuerdo. El acuerdo quedó muy, muy dañado. Pero al cortarse en 2018 el acuerdo, digamos que Irán ha tenido 7 años de tiempo para llegar al 90% de enriquecimiento, que sería ya el nivel donde podría usar este uranio enriquecido para uso bélico, para producir bombas atómicas.
El acuerdo inicial lo impulsó Obama, el acuerdo lo cortó Trump en cuanto llegó a la Casa Blanca. Claro.
Sí, sí. Claro, quiero decir, Irán ahora no estaba todavía en condiciones de producir y de fabricar armas atómicas, pero, en mi opinión, Irán usaba, digamos, el proceso de enriquecimiento como arma de negociación, digamos, de decir, me levantan las sanciones y yo podré, si es el caso, parar el enriquecimiento. Pero ellos han tenido tiempo de fabricar la bomba en estos 7 años y han mantenido el proceso abierto sin llegar a las condiciones para producirla como arma de negociación. Y el acuerdo de 2015 que fue abandonado por la primera administración de Trump, pues de alguna forma en aquel momento, en el 2015, todo el mundo lo celebró, este acuerdo, como un éxito diplomático, como que daba seguridad a las cinco potencias atómicas, Alemania, Unión Europea, etcétera. Excepto los únicos que criticaron en aquel momento el acuerdo fueron Arabia Saudí e Israel. Pero no es porque, mi opinión, ¿eh? No es porque Israel de alguna forma estuviera en contra de que se limitara el enriquecimiento y el programa nuclear atómico iraní, sino que de alguna forma que el acuerdo consolidaba el régimen de los ayatolás. Y no hay que olvidar que el objetivo no era solo que Irán no tuviera armas atómicas, el objetivo de Israel, sino también que hubiera un cambio de régimen, ¿no? Y que la consolidación de aquel, con aquel éxito diplomático, se vio un gran aumento de interés de empresas occidentales y empresas de todo el mundo de tener joint ventures y otros negocios con Irán, y eso consolidaba el régimen. Y el régimen, a su vez, quería el acuerdo no solo por razones altruistas, sino que el acuerdo de alguna forma le daba, eliminaba las sanciones y le podía, digamos, aliviar la asfixia política de las sanciones, la asfixia económica de las sanciones.
Marc. Hola, Alejandro, aquí Marc desde
Berlín. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día. El bombardeo de esta noche de Estados Unidos, que ha bombardeado varias centrales y especialmente la de Fordo, que al parecer central subterránea y la más difícil de acceder y más importante, ¿esto va a parar el programa nuclear? ¿Qué representa esto para el programa nuclear iraní?
Bueno, hay que ver realmente si el anuncio del presidente Trump, que yo me he enterado hace media hora, ¿no? si realmente ha sido tan efectivo como se anuncia. Yo creo que sí, porque habrá sido bastante efectivo, porque hace 9 días, cuando Israel bombardeó Natanz, la planta de enriquecimiento de Natanz, pues pareció después, según los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que el daño básicamente había sido en superficie, pero no en las instalaciones reales subterráneas, ¿no? Para llegar ahí, Israel no tenía la tecnología militar, hacía falta esta bomba famosa antibúnker de los Estados Unidos, y si hoy han atacado Estados Unidos habrá sido para acabar el trabajo. Es decir, no tenía sentido, quizá, desde el punto de vista militar, iniciar esta acción sin terminarla. Pero claro, para terminarla hacía falta la implicación de Estados Unidos con la bomba llamada GBU-57.
¿El potencial de peligrosidad de Irán, cuál es a partir de ahora?
Bueno, eso ya es un tema muy militar, no son nuclear, ellos no tienen arma atómica, pero tienen muchos misiles y si es verdad lo que anuncian, pues ellos van a responder, como ha indicado la compañera Nuria desde Jerusalén, ¿no? Y también Catalina, ¿no? Desde Teherán. Van a responder y claro, es muy difícil ahora saber cómo seguirá esta crisis, esta guerra.
¿Existe algún riesgo de que estos bombardeos sobre instalaciones nucleares en Irán provoquen contaminación nuclear?
Bueno, las plantas de enriquecimiento, digamos, no es la central nuclear. Irán tiene una central nuclear, la de Bushehr, que está en la costa y produce electricidad y desalinización de agua marina, ¿no? Ahí hay muchos productos de fisión. Si una central nuclear fuera realmente, efectivamente bombardeada, podía haber un escape radiológico importante. En el caso de las plantas de enriquecimiento, digamos, la centrifugación, la separación de los isótopos de uranio 235-38 se realiza mediante hexafluoruro de uranio, que es un gas. Es decir, si ha habido destrucción de las centrifugadoras, habrá habido una contaminación química, en el sentido, una toxicidad química, en el sentido de que el peligro ahí es para el personal local que pueda inhalar o ingerir este gas, ¿no? Porque emite partículas alfa que no son muy dañinas, se pueden parar, digamos, con un papel de periódico, pero si se ingieren, están dentro del organismo, pueden ser mortales, ¿no? Entonces, si es verdad que solo se ha destrozado las instalaciones de enriquecimiento de Fordo y Natanz, la contaminación es muy local y no es previsible un escape radiológico. Sin embargo, también se ha anunciado que se ha destruido o se ha dañado considerablemente el centro nuclear de Isfahan. Y ahí, aparte de misiles y aparte de fabricación de combustible, conversión de uranio, etc., hay reactores de investigación. No sabemos si esos reactores de investigación han sido dañados, porque los reactores de investigación que se usan para investigación, para producción de redes ópticas, etcétera, sí que tienen un inventario, vamos a decir así, un inventario importante radiológico. Y si ahí, si esas instalaciones específicas de este gran centro en el que trabajan 3.000 personas fueran dañadas, pues sí que podría haber un escape radiológico.
Alejandro Zurita, que es exdirector del Programa Internacional de Cooperación en Investigación Nuclear de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom.
Javier, perdona, no. Exdirector, no. No, director, no. Eso tenía yo mi director, que era gran responsable. Yo dirigía, digamos, el grupo de cooperación internacional en investigación nuclear.
Bueno, sí. Pues he aclarado el cargo. Y además te agradezco mucho que nos atiendas, Alejandro, porque sé que este fin de semana es muy especial. Creo que se ha casado o se casa uno de tus hijos, así que felicitaciones.
Sí, nos hemos ido a dormir muy, muy tarde. Sí. ¿Me permites, Javier? Ya sé que tenéis poco tiempo.
Muy rápido, que tenemos una desconexión en 30 segundos.
Yo creo que un problema muy grande es que con la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania y lo que está pasando ahora, como que de alguna forma se normaliza ataques a instalaciones nucleares, civiles o militares, sobre todo la de Zaporizhia civil y estas plantas de enriquecimiento, hasta que no llegaran al 90%, también civiles. Es decir, esto es un peligro muy grande para el futuro, normalizar ataques a instalaciones nucleares.
Yeah. Te agradezco esta última reflexión, Alejandro. Cuídate mucho, gracias.
Gracias a vosotros, chao.
Hasta luego. Esta bomba, por cierto, que mencionaba Alejandro, tan específica para poder destruir instalaciones subterráneas, creo que solo puede ser transportada por un bombardero B-2 que partió hace como 38 o 40 horas de una base americana y ha repostado en el aire en varias ocasiones con aviones que llevaban combustible que han salido de bases americanas en varios lugares. Me pregunto si en las bases americanas españolas se ha ayudado a que este bombardero tenga combustible suficiente como para llegar a su destino y cumplir esa misión de bombardear la base subterránea iraní.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Ser podcast. A vivir que son dos días.
¿Esto que has escogido qué es, Mark?
Pues es una canción de la época de la descolonización del Congo, concretamente, que se llama Viva Patrice Lumumba, el gran protagonista y héroe de la lucha por la independencia, que luego fue asesinado contra Bélgica, que era la potencia colonial en esa época.
Claro, tú has sido corresponsal en París durante mucho tiempo, Marc, y Francia tiene un importante pasado colonial en África. ¿África estaba presente en la información, en los periódicos, en la televisión en Francia?
Sí, lo cierto es que Francia, y ahora lo veo en comparación con España, con Estados Unidos, donde también he trabajado, y con Alemania ahora. Y en Francia hay una gran presencia, evidentemente, de la actualidad africana, más que en otros países occidentales, diría. Y quizá en Bélgica también, por este pasado colonial. La presencia africana, evidentemente, es por la población de inmigración, hijos de inmigrantes, hijos de las colonias que viven en Francia y que son franceses, ¿no? Esto por una parte. Y luego los medios de comunicación tienen... Bueno, pienso en la revista Jeune Afrique, Joven África, que es la revista de referencia para África, que es una revista importante en Francia. No, el colonialismo marca Francia, marca su política exterior, marca sus ambiciones, sus sueños de la grandeur, que vienen de aquel imperio colonial. Ocurre un poco como con el Reino Unido, ¿no? Donde aunque perdieron las colonias hace muchas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Esto sigue dándoles a estos países entre una especie de nostalgia y a la vez considerarse especiales, ¿no? Y ahora que estoy en Alemania veo esta diferencia, porque en Alemania, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y lo sabemos, que la historia embarca a Alemania de una manera muy distinta y terrible. Pero Alemania también tiene un pasado colonial que se está empezando a estudiar y analizar en los últimos años, ¿no? Alemania, a principios del siglo XX, perpetró atrocidades y matanzas masivas en Namibia, que era colonia alemana. Y en los últimos años ha reconocido Alemania un genocidio ahí, con los pueblos Herero y Nama. Y en parte esto se discute y se debate ahora como un antecedente del genocidio que los nazis, unas décadas después, perpetraron contra los judíos nazis. Entonces yo creo que no solo Francia ni Reino Unido, que fueron los grandes imperios del siglo XIX, también en otros países como Alemania, bueno, y en España también hay ahora recientemente un debate, ¿no?, sobre la descolonización, sobre la leyenda negra, sobre la descolonización de los museos, que yo creo que esto llega por toda Europa y por todo Occidente, esta reflexión.
En España, en cambio, Chema, África casi no existe, ¿no?
No, la verdad es que poco se habla de África aquí en España y si se habla es para remarcar lo negativo, ¿no? Siempre lo decimos, que se habla cuando hay guerras, cuando hay enfermedades o cuando hay que hablar de migración irregular, ¿no? Pocas veces se habla en positivo de todas las cosas interesantes que están pasando en este gran continente.
Chema Caballero ha sido misionero, ahora es cooperante, dirigió uno de los pocos programas de éxito para la recuperación de niños soldado en Sierra Leona y acabas de publicar, Chema, El bebedor de cerveza, más de 30 años recorriendo los caminos de África. De hecho, vas camino de África ahora mismo.
Sí, ahora dentro de pocos días vuelvo otra vez. Acabo de llegar hace 2 semanas, me vuelvo, sí.
¿Bebedor de cerveza? Explícame esto lo primero.
Bueno, esto es un... a mí me gusta mucho la cerveza y...
Ya somos dos.
Sabía esto, pero sí, es verdad que siempre me gusta cuando llego a un país la primera foto que pongo en redes sociales es de una cerveza del local.
Local.
¿No? Sí, porque, bueno, también para decir que aquí la gente pues también se divierte, se va al bar a tomar una cerveza como hacemos nosotros.
Y destilan cerveza, que es importante, es una industria.
Entonces, una de las grandes industrias en casi todos los países, las cerveceras, ¿no? Aunque ya están todas en manos de 4 grandes multinacionales, que son las que manejan el mercado de la cerveza. Pero también es el homenaje a uno de los libros clásicos de la literatura africana, es El bebedor de vino de palma, de Amos Tutuola, y que es un poco el que me guía en este viaje que hago por África, desde mi llegada en 1992 hasta el presente, ¿no?
Ahora escribes en el libro, ahora sé que las verdades, que las verdaderas revoluciones en África se dan de otra forma, de manera más sutil, sin elocuentes discursos políticos y sin tener que recurrir a las armas. No son primaveras africanas, digamos, ¿no? Son más suaves.
Son mucho más suaves y la revolución se está dando a través de los jóvenes cada día más formados e informados. La educación ha hecho que mucha gente pues tenga unos conocimientos ahora mismo. Muchísimos africanos han accedido a incluso a la universidad en los últimos años. La llegada de internet a todos los rincones, aquí donde no hay agua, no hay luz, no hay carreteras, hay un teléfono móvil, la gente se conecta, es decir, están más informados, saben lo que está pasando en todo el mundo, y estos son jóvenes que están pidiendo que las cosas sean distintas en sus países. Es una verdadera revolución. Lo hemos estado viendo estos años, lo que ha pasado en Burkina Faso, en Malí, en Níger, lo que está pasando en Senegal ahora mismo y en tantas otras partes, ¿no? Y después las mujeres, porque realmente parece un tópico que se dice que las mujeres africanas son las que llevan el día a día, las que están haciendo que las cosas cambien con sus pequeños emprendimientos, son ellas que cuidan a las familias, las que permiten que sus hijos estudien, las que están buscando que se les dé voz para poder ellas también decidirla en estos países, ¿no? Y yo creo que esa es la verdadera revolución, lo que realmente está pasando en África, este cambio que se está viviendo, no en todas partes igual, porque evidentemente hablamos de África como un país y no lo es, son 55 países, y yo creo que esto son estos jóvenes, estas mujeres las que están haciendo que las cosas sean distintas en el continente.
Hola, Chema, aquí Marc, desde Berlín. ¿Cómo se nota en África la pérdida de peso de las antiguas potencias coloniales europeas? Pienso en Francia, concretamente, en los últimos años, y el mayor peso e influencia de países como China, sobre todo, pero también Rusia.
Rusia, Turquía y los países del Golfo, por ejemplo. No olvidemos que esto también tiene una presencia muy, muy fuerte en África, se ve menos, pero está ahí, ¿no? Yo creo, mira, hacer esto, la presencia, sobre todo las colonias, las excolonias francesas, hace ya muchos años está este debate de que Francia no permitía el desarrollo, el que se siga teniendo una moneda que es el franco CFA, que está controlada por el Banco Central francés, que las reservas de estos países estén en Francia y no en los bancos centrales de cada uno de los países, pues siempre ha sido una discusión muy fuerte y de estas discusiones está llegando pues a países como Malí, Níger, Burkina Faso, hayan expulsado a los franceses, a las super francesas, a las empresas francesas. Lo que la gente dice es que ahora por lo menos tenemos la posibilidad de decidir. Queremos hacer una carretera y no tiene que ser los franceses quienes hagan esta carrera y carretera imponiendo sus empresas, su dinero y dónde quieren que vaya esa carretera. Ahora podemos elegir entre rusos, turcos o chinos o lo que sea. Es verdad que dejar a un amo para caer en manos de otros amos, de otro amo, como puede ser el caso de los países del Sahel con Rusia, no creo que sea la solución. Es decir, los países africanos deberían decidir ser libres de todo ese tipo de ataduras, pero por lo menos lo que dice la gente es ahora mismo podemos decidir y antes no teníamos opciones de decisión.
Te he escuchado decir alguna vez, hace muchos años de hecho, no sé si lo mantienes, que al mundo occidental no le interesa que África cambie y que África evolucione.
Yo creo que es así, porque África la seguimos viendo como el lugar donde sacar todo aquello que necesitamos, ¿no? Es decir, materias primas, sobre todo. El caso de Níger, ya que estamos hablando de Francia, el 80% del uranio que utiliza Francia en sus centrales nucleares, porque estamos con el día de las centrales nucleares, procede del norte de Níger. Y ese uranio es casi el 60% de las exportaciones de Níger, pero representa solamente el 1% del Producto Interior Bruto de Níger. Es decir, Francia estaba sacándolo sin pagar impuestos, sin pagar prácticamente, sin dejar dinero en el país, ¿no? Y gracias a ese uranio, Francia tiene electricidad y Níger no tiene electricidad, ¿no? Y esas son las cosas que nos interesan. Por eso nos interesaba no interesa que haya un cambio político o que la gente reclame sus propios derechos, ¿no?
Ya, pero ante esta retirada, no sé si se puede llamar retirada, entre comillas, europea.
Expulsión, yo diría.
Expulsión. ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, la gente está satisfecha, por fin ya no está Francia ahí, ya tampoco se le podrá echar la culpa a Francia de lo que ocurra, o todavía sí.
Bueno, todavía se sigue diciendo lo típico, ¿no? Es decir, que porque los franceses son muchos años hasta aquí. Yo creo que hay países que lo están haciendo mucho mejor, no son tan radicales como estos del Sahel, sí, que han roto con todo, como es el caso de Senegal, donde ha habido un cambio político muy impulsado por los jóvenes, donde pues tienen un plan de desarrollo que acaban de aprobar, la visión 2050, que quiere poner en valor pues todo ese poder que tiene la juventud, las mujeres, hacer una economía inclusiva, sin dejar a nadie atrás, que no están rompiendo con Francia, pero están diciendo, oye, que aquí somos nosotros los que tomamos decisiones. Es decir, hay un diálogo también con ellos. Yo creo que esta vía de diálogo, de entendimiento, pero también de reclamar la propia soberanía y la propia forma de hacer de los países africanos, puede ser el camino que salga adelante. Yo creo que, por ejemplo, se ve que la gente, por ejemplo, de Senegal, yo acabo de llegar hace 2 semanas de Senegal, he estado allí 2 meses, se ve un optimismo y unas ganas de hacer cosas que no se veía antes. ¿No?
En el libro usas muchas citas literarias. Recomiéndanos un libro para entender mejor.
Uf, es difícil, ¿no? Eso de yo leo mucho literatura africana porque es una forma también de entender lo que piensan los africanos hoy día. Bueno, el libro este del Bebedor de Vino de Palma, que es un clásico, el Todo se desmorona, o ahora mismo uno de los últimos han traducido al castellano, el Jacarandá, de Faye Gael, todo lo que ha pasado después. Es muy interesante, es decir, qué pasa en una Ruanda, que es un país emergente, muy fuerte, después del genocidio, ¿no? Se ha escrito mucho sobre el genocidio, pero no de qué ha pasado después del genocidio, cómo esa sociedad, cómo vive las víctimas, victimarios, el perdón realmente existe, las generaciones que no han vivido el genocidio.
Chema Caballero, que es cooperante, ahora también autor del libro El Bebedor de Cerveza, más de 30 años recorriendo los caminos de África, editado por Libros del Baobab. Ahora que has pasado por Madrid, por cierto, has ido a sentarte un rato al banco de Ramón Lobo, al Retiro.
He ido al Retiro y he ido a visitarle al cementerio, que siempre voy. Y, este año tenía que llevarle 16 claveles blancos, le prometí que cada Champions del Madrid Madrid le llevaría uno más. Y este año me quedé con las ganas. Le he vuelto a llevar 15. Espero que el año que viene le pueda llevar los 16.
Gracias por pasarte por aquí. De alguna manera, esta también es su casa, Chema, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Y estás invitado cuando pases por Madrid. Aquí nos tienes. Cuídate mucho.
Gracias.
Hasta luego. Mar, se nos quedan cosas por contar, pero la semana que viene volvemos. Cuídate mucho.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.